Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
Quisiera que abrieran sus Biblias en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 19 al 27. Un pasaje muy conocido. Santiago capítulo 1 del versículo 19 al 27. ¿Ya lo tienen? En algunas iglesias cuando ya lo encuentra dicen amén. En otras iglesias uno oye cuando ya no se oyen las hojas es que ya lo encontraron. Pero como hoy la mayoría trae electrónico, pues uno no sabe. Así es que mejor pregunto. ¿Ya todos lo tienen? Sí, ok, acompáñenme con su vista. Yo lo voy a leer en la versión que tengo. De Santiago 1 del 19 al 27 dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto despojémonos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Me gusta esta versión que les acabo de leer. Bueno, ¿cuál es el reto aquí? Pues el reto es a ser personas de práctica y no solamente personas de estar escuchando. Porque muchas veces, mis hermanos, nos pasamos el tiempo solo escuchando. Y bien, solamente podríamos hacer cuentas aquí. ¿Cuántos sermones has escuchado en tu vida? Uy, los que nacimos en la iglesia. ¡Y! ¿Cuántos sermones no hemos escuchado en la vida? Hace algún tiempo yo me di cuenta que tenía en la computadora como tres carpetas llenos de mensajes que había yo dado. Tenía yo un folder así como de este grueso, ya se estiraba el folder, de todos los mensajes que había yo predicado. Y son los que prediqué, más aparte los que he escuchado. Escuchamos en la vida mucho, mucho, mucho. Pasamos el tiempo escuchando la palabra de Dios, pero tristemente muy pocas veces realmente nosotros la ponemos en práctica. Y esta es la exhortación de este pasaje: ser hacedores y no solamente oidores, dicen algunas versiones. Y entonces el reto de esta mañana es ser hacedor, el reto de esta mañana es practicar. Pero ¿cómo comienza? ¿Cómo podemos poner en práctica ser prácticos, ser hacedores? Bueno, comienza, mis hermanos, precisamente con actitud y con disposición. Si no tengo la actitud y no tengo la disposición, solamente me convierto en una persona que solo me paso el tiempo escuchando. Y hermanos, hay que ser claros, no todo lo que escuchamos nos gusta. Sobre todo cuando tiene que ver con exhortación, sobre todo cuando tiene que ver con regaño, sobre todo cuando la palabra nos pega, nos da duro, no nos gusta mucho escuchar. Incluso usamos muchos mecanismos de defensa cuando nos dicen algo que no nos gusta. Nos ponemos a la defensiva inmediatamente. Ahora, esto no quiere decir que no siempre estés de acuerdo. Pero para decir que no estamos de acuerdo, también debemos comenzar con buena actitud. Cuando escuchamos a alguien y no estamos de acuerdo, ponemos defensa. Pero aún cuando no estemos de acuerdo, tenemos que tener la actitud de escuchar. Tenemos que tener la buena actitud y disposición de escuchar, aunque no estemos de acuerdo. Porque eso es lo que el pasaje nos dice. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, inmediatamente interrumpimos. O inmediatamente ponemos una cara de enojado. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y yo soy de los que en la cara se me nota cuando estoy enojado. Así es que uno puede estar así con alguien: ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, saludar. Y cuando te empiezan a decir algo que no te gusta o algo que va en contra de ti, inmediatamente ponemos la... y se nota que no estamos de acuerdo. Pero aquí el consejo es ese: hay que estar listos para escuchar. Y las dos cosas que vienen aquí: uno, sé lento para hablar, no respondas inmediatamente. La otra es: no te enojes inmediatamente, aunque no estés de acuerdo. La actitud es muy importante para poder escuchar y ser práctico en todo esto. Y creo, mis hermanos, que todos nosotros tenemos problemas con escuchar. Regularmente anteponemos nuestros prejuicios, nuestro conocimiento y nuestra experiencia, ¿o no? Cuando empezamos a escuchar algo, vienen primero los prejuicios. Y miren, hermanos, quiero comentarles esto aquí, y los que están presentes aquí, de algunos que les ha pasado, pararse aquí en el púlpito, mis hermanos, o bueno, ya no hay púlpito, pero pararse aquí no es fácil. Pararse aquí no es fácil, porque la audiencia es muy variada. Y yo lo sé muy bien porque también he sido parte de la audiencia. A mí me ha tocado también estar ahí sentado y escuchar a alguien que sube aquí. Y vienen los prejuicios, y viene el conocimiento previo, y viene la experiencia. A mí me ha pasado, uno que está ahí sentado, desde que sube el que va a hablar, uno le empieza a revisar de todo. Ahí vienen los prejuicios. Si el pobre que sube aquí, sube con nervios. Un día, no tengo una hojita, pero aquí está. Un día vi a un hermano que, una persona que pasó y tenía que leer algo, y dijo, se paró y dijo: bueno, me toca leer. Y paró, y así se notaba en la hoja que el pobre estaba lleno de nervios. Y uno que está abajo, pues uno está viendo. Desde que sube, ese no se ve muy seguro. Ese lleva la corbata chueca. Desde ahí empezamos. Ese no se peinó. Y por eso es difícil pararse aquí, porque se antepone la audiencia, se antepone los prejuicios también. Y siempre lo digo con algunos, sobre todo los jóvenes, los que empiezan a predicar, los que empiezan a hacer sus pininos en la predicación. Les digo: cuando ustedes suben, van a encontrar muchas, al inicio, muchas mentes cerradas. Los adultos, cuando ven al pobre patojo que sube, ese que me va a enseñar. Y entonces se anteponen los prejuicios, se anteponen los conocimientos. Yo les digo muchas veces a los que he enseñado la homilética, el arte de la predicación, yo les digo que hay que abrir mentes. Porque uno sube aquí, las mentes están cerradas. La gente está ahí diciendo: ¿qué me va a enseñar? La gente está ahí diciendo: parece que no sabe nada. Y cuando tú mencionas algo, hay gente que está ahí escuchando. Y gente que tiene de antemano también su conocimiento. Pero por eso aquí nos habla el pasaje de estar listos para escuchar. Les mencionaba, perdón, se me fue el avión, pero les mencionaba que cuando uno ya sabe digamos, el arte de hacer bosquejos, ¿verdad? Y uno acaba de salir del seminario con toda esta enseñanza de la introducción, los tres puntos, y, bueno, dependiendo de quién se lo enseñe. Pero estando ahí, cuando uno sube, lo primero que uno empieza a hacer es criticar. Y más si le dejaron de tarea que critique al que predica. Pero sube y empieza, esa es su introducción, no sirvió. Porque ahora ya son maestros en hacer esto. Esos sus puntos no sirvieron. Esa es su ilustración. Y nos pasamos más el tiempo ahí abajo criticando que realmente estar listos para escuchar. Y hermanos, déjenme decirles esto. Un día escuché a un predicador, subió, muy buen predicador, excelente. Y enseñó la Biblia, excelente. Qué gran enseñanza. Cuando él bajó, yo dije, qué bonito. Qué bonita enseñanza. Y nos fue a predicar al seminario. Pero cuando él bajó, después nos enteramos que él no había tenido ninguna enseñanza en ningún seminario. ¿Y qué predicación había dado? Por eso es que uno tiene que estar dispuesto a escuchar. Y eso es lo que la Biblia dice: estén listos para escuchar. Listos para escuchar. Sean lentos para hablar, sean lentos para enojarse. Tiene que ver con la actitud, tiene que ver con esto. Y hermanos, la palabra dice también aquí que tiene el poder para salvarnos, y no necesariamente habla precisamente de la salvación eterna, pero escuchar el consejo de Dios nos anima. Escuchar el consejo de Dios, y hermanos, esto he aprendido, ¿verdad? Que cuando alguien sube y predica, a lo mejor de repente uno dice, no es la mejor predicación, o no es la mejor estructura. Pero tengo que aprender que al fin de cuentas es palabra de Dios. Y algo en lo mínimo tal vez, en lo mínimo tiene algo para mí. Así es que aquí está, entonces, para poder ser prácticos, primero tenemos que aprender a escuchar. Y dice aquí en la versión que les leí, dice que tenemos que estar listos para recibir la palabra con humildad y permitir que esa palabra sea sembrada. Eso es lo que dice esta versión. Estar con la actitud de humildad. Dice, se lo voy a leer, dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Siempre hay algo bueno, mis hermanos, que tiene que ver con la palabra de Dios. Siempre hay algo bueno. Y es para todas las edades. Y saben, eso es parte de lo difícil de pararse uno aquí. Porque ahí en la audiencia, como les digo, hay variedad, y hay variedad en edades, hay variedad en conocimiento. Hay variedad de situaciones. Los que estamos ahí sentados, hermano, no todos estamos viviendo la misma situación. Cada uno está viviendo diferente situación. Pero es aquí, mis hermanos, donde cuando uno sube aquí y ora al Señor, uno pide que el Espíritu Santo dé a cada uno en la necesidad que tiene. Sea la edad que tenga, sea el conocimiento que tenga, sea la situación en la que esté pasando. Los que pasamos aquí a exponer la palabra de Dios, oramos pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo dé a cada uno. Pero también tiene que ver con que cuando yo vengo, venga con esa disposición de decir, Señor, tú tienes siempre algo para mí, háblame esta mañana. Yo no sé, mis hermanos, y ustedes cuando vienen aquí, vienen precisamente, como dicen por ahí, vienen orados. No sé cuántos de ustedes en el camino vienen diciendo, Señor, háblame hoy. Háblame hoy. Tengo esta necesidad. Señor, utiliza al que está aquí enfrente con una palabra, una frase, un versículo. Yo trato de mandar un versículo en la semana, trato diario, porque a veces no puedo, pero trato diario de enviar un versículo a la oficialidad. Los tengo en un grupo de WhatsApp, les mando un mensajito. También al grupo de GPS le mando un mensajito, les mando un versículo. A veces no puedo. Pero miren, yo busco. No es fácil, uno puede buscar ahí en su teléfono versículos bíblicos y ahí aparecen con imágenes bonitas el versículo. Y yo busco cada día un versículo. Y a veces paso varios versículos viendo, y no, este no. Y de repente aparece un versículo, ese es el que lo copio y lo mando. Y en varias ocasiones he podido ver hermanos que me responden diciendo: hermano, gracias porque ese versículo es exactamente el que necesitaba. ¿Quién lo puso? Dios, hasta Dios nos ayuda a mandar mensajes en el WhatsApp. Nos pone los versículos que más necesitamos. Y así es, mis hermanos, cada uno de nosotros necesita. Así es que quiero animarles, mis hermanos, que desde el próximo domingo ustedes vengan en el camino diciendo: Señor, háblame hoy. Dame algo para mí esta mañana. Imagínense, entonces ustedes vienen orando. Yo aquí estoy orando para que el Espíritu Santo ponga esto. Imagínense con qué bendición vamos a salir de aquí, sabiendo que el Señor nos está hablando. Pero tenemos que tener primero la disposición para poder nosotros recibir con humildad la palabra, ¿verdad? Y también que esa palabra sea sembrada en nosotros para entonces ponerla en práctica. Bueno, después de que hemos recibido la palabra con humildad, dejamos que sea sembrada en nuestras vidas, entonces pasamos a la práctica. El solo escuchar la palabra puede no servir para nada. Dice el pasaje: se engañan a sí mismos. Cuando yo vengo y cumplo religiosamente el estar aquí sentado, religiosamente el no faltar, escuchar, dice la palabra, no me sirve de nada. Me engaño yo mismo al creer que sé, al creer que he aprendido. Pero dice, esto es un autoengaño. Llenarse de información sin practicar nada, yo le llamo que es una obesidad intelectual. Porque estamos escuchando información y se va, la cabeza se va inflando, es una obesidad intelectual. Y tal vez para muchos aquí, hermanos, volvería a preguntar lo del principio. ¿Cuántos mensajes no hemos escuchado en la vida? Y no solamente el domingo, sino que cuando vamos en camino, prendemos el radio y escuchamos otra predicación. Y vamos entonces recibiendo información. Pero si yo no hago nada con esa información, lo único que estoy haciendo es hacer crecer mi cabeza intelectualmente. Y entonces el pasaje lo compara, dice ahí, como el que se mira en un espejo. Tomando en cuenta que los espejos de ese tiempo no eran como los que hoy usamos. En ese tiempo era material que se tallaba y la imagen no era muy, muy correcta, digamos, muy exacta. Pero hoy hacemos lo mismo, aun cuando el espejo sea bueno. ¿Quién no ha ido al espejo y se ha visto, se ha arreglado, sale y se regresa para otra vez? Y esa es la idea que da aquí. Uno se ve, pero se va y se olvida. Se olvida inmediatamente. Y en este sentido pone esto. Y aun cuando nuestros espejos hoy nos revelan exactamente nuestra realidad, hay quienes pueden mirarse una o dos veces. Pero la palabra, mis hermanos, nos refleja realmente quiénes somos. La palabra de Dios realmente nos dice quiénes somos. La palabra realmente nos dice en qué parte de mi vida yo estoy fallando. Estoy seguro, mis hermanos, que muchos de nosotros hemos leído un pasaje donde uno puede identificarse. Uno puede leer unos versículos donde uno realmente dice: eso es para mí. Eso es para mí. O uno puede leer un pasaje y decir, tal vez ese soy yo. Y son los momentos, mis hermanos, donde la palabra de Dios, digo yo, tiene sentido en nuestras vidas. Cuando realmente dejamos que la palabra nos refleje realmente cómo nosotros somos. Y esa es la idea, la palabra nos refleja tal como somos. También la palabra trae bendición. Y hermanos, este es el punto, no es cuánto sabes, sino cuánto haces con lo que sabes. Otra vez, no es cuánto sabes, sino cuánto es lo que haces con lo que sabes. Porque podemos saber mucho. Puede haber creyentes con años en la iglesia, pero seguimos con las mismas dudas. Podemos tener años en la iglesia, pero tenemos el mismo comportamiento. Conozco una persona de hace muchos años y lo dejé de ver por muchos años. Y cuando regresé, estoy hablando de México, pero cuando regresé, pues hubo la oportunidad, digamos, más bien se dio la oportunidad de encontrarnos y fue de, ¿qué ole? ¿Cómo estás? Tantos años sin verte. Y ya saben, ¿verdad? Así es que me dijo, mira, ¿cuándo nos vemos? Y te invito a, vamos al mercado a comer unas semitas. Un día les voy a enseñar cuáles son las semitas, son riquísimas. Pero voy a dejar de hablar eso. Pero fuimos al mercado a comprar las semitas así, grandotas con quesillo, carnita, aguacate, chile, bien rico. Pero bueno, estábamos ahí. Y al punto al que quiero, ya me dio hambre, pero al punto al que quiero llegar, mis hermanos, es que cuando empecé a platicar con este amigo, me empecé a dar cuenta que él seguía enojado con la iglesia. Y era el mismo enojo que tenía hace años. Y platicando con él, eran los mismos reclamos que yo había escuchado hace años. Y yo digo, no es posible que han pasado años y este hombre sigue en el mismo pleito que hace años. Yo digo, ¿dónde está tanta información? ¿Dónde está tanta información que por años hemos recibido en la iglesia y sigo peleando por las mismas cosas y sigo discutiendo por las mismas cosas? No hay crecimiento. No hay crecimiento. Podemos llenarnos, mis hermanos, de información. Pero si no hago nada con esa información, no sirve. No sirve. Así es que tenemos que poner en práctica lo que aprendemos. Y miren que esta persona, mis hermanos, es una persona inteligente. Es una persona con mucha capacidad, pero se quedó atorado en lo que conoce. Se quedó atorado en lo que conoce. Hermanos, tenemos que tener la disposición. La disposición. Tenemos que poner en práctica lo que sabemos. Si no, solamente se queda todo este conocimiento aquí en la mente. Luego menciona algo que para mí se me hace muy interesante. Habla acerca de la religión. Es interesante. Versículo 26 dice, si alguien se cree religioso. Y entonces aquí aparece la palabra religión. Ahora, déjenme tomar un poquito de tiempo ahí. Si nosotros buscamos la palabra religión en el diccionario, regularmente en el diccionario nos va a decir que es un conjunto de creencias, normas morales de comportamiento social e individual y ceremonial de oración o sacrificio que relacionan al ser humano con la divinidad. Eso es lo que el diccionario nos dice. Pero fíjense que la palabra religión, o más bien el concepto o el significado de este que les acabo de leer, ese significado apareció tiempo después. La palabra religión significa religar, es decir, volver a unir. con Dios. Y esta es entonces la idea. Un sinónimo de la palabra religión, que es religar, es la palabra reconciliar. Es decir, volver a unir. Porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos reconciliados con el Padre Celestial por medio de su Hijo. Entonces, la palabra tiene que ver con esto, con volver a unir, con volver a juntar. Y entonces dice aquí, la verdadera religión, es decir, esa unión que tienes con Dios, porque podemos decir que tenemos unión con Dios, dice que esa religión entonces se muestra de la siguiente manera. Dice, si alguien se cree religioso, si alguien cree que está unido con Dios, pegado con Dios, reconciliado con Dios, lo primero que tiene que hacer es refrenar su lengua. Eso es lo que dice el pasaje aquí. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión y la unión con Dios no le sirve para nada. Eso es lo que está diciendo el pasaje aquí. Así es que para mí me parece muy interesante esto. Una persona religiosa podría entonces decir aquí que el que se cree religioso, primero, es el que habla mucho, por eso dice que tiene que refrenar su lengua. Porque ese que se cree religioso es el que le gusta hablar. Es el que le gusta, digamos, presumir que está bien espiritualmente. Por eso es interesante esto. Si alguien se cree religioso, primero que aprenda a dominar su lengua. No hable mucho. O son de los que hablan mucho y no hacen nada. ¿Has encontrado estos? Hablan mucho y no hacen nada. Para hablar son buenos, porque son religiosos, porque saben lo que hay que hacer, porque dicen, Dios lo dice. Bueno, antes de hablar quiero ver, dice. Porque si hablas mucho pero no haces nada, ¿de qué te sirve decir que estás unido con Dios, reconciliado con Dios, si tus actos no me demuestran que tú realmente estás teniendo una buena relación con Dios? Y hermanos, así son los religiosos. Critican, juzgan, pero como decimos, a la hora de la hora, se echan para atrás. Dice la Biblia que se engañan a sí mismos. Los religiosos creen que solo ellos saben, los demás no. Los religiosos creen que nadie es como él, que nadie le llega a su nivel. Esos son los religiosos. Pero si no hacen nada, no les sirve. La religión, dice aquí, dice el pasaje, su religión no sirve para nada. Y entonces ahora menciona lo siguiente. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ahora déjenme decirles algo, cuidado. No está diciendo que la religión solamente se concentra en ayuda social y solamente a estos grupos, porque hermanos, si la religión solamente se centrara en ayuda social y solamente a estos grupos, entonces estamos mal, entonces realmente no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. Porque incluso ni venir aquí, reunirnos, ni cantar, no sirve de nada, porque el punto aquí no es centrarse solamente en esto. El punto principal que viene manejando es de aquel que practica lo que aprende. El que realmente está unido con Dios es el que hace que en la vida diaria hace lo que tiene que hacer. Es aquel que no solamente se siente escuchar, sino que va y ayuda al que necesita. Y aquí está poniendo dos grupos realmente muy, muy vulnerables, dos grupos que hasta nuestra fecha existen. Existen huérfanos, sí, existen muchos. Existen viudas, sí, existen muchas. Y sí, son grupos que nosotros tenemos de alguna manera que ayudar. Pero eso no es todo. El punto aquí es que el conocimiento que tienes, ponlo en aquel que lo necesita. Tu verdadera unión con Dios, tu verdadera religión con Dios, esa verdadera relación con Dios, se pone en práctica con aquel que lo necesita. Así que no solamente es venir, sentarse, escuchar, hermanos. Es que cuando yo salgo, lo que escucho, lo que oigo, lo pongo en alguien que está necesitado. Si es un huérfano, bien. Si es una viuda, bien. Pero si es un desprotegido, también. Y hoy hay muchas oportunidades de hacer cosas, mis hermanos. Hoy hay muchas oportunidades. Hace 8 días, precisamente en la noche, domingo en la noche, pasó algo aquí con una hermanita que se sintió mal y terminamos en el hospital. Hace 8 días en la noche. Terminamos ahí en el hospital con dos diáconos, sus familias, el hermano que tuvo este problema con su hija y yo estábamos ahí. Y esperando, la niña estaba adentro, la estaban revisando y estábamos nosotros ahí esperando noticias. Y llegó un grupo, y yo creo que ustedes saben esto, pero llegó un grupo con unos panitos y un, que era avena creo, era un mochito. Miren, qué rico cayó ese mochito, qué rico cayó ese panito a esa hora. Fue de bendición. Claro que fue de bendición. Estos hermanos muchas veces nos enseñan más porque toman su tiempo, toman su dinero, lo invierten en ayuda en aquel que lo necesita. Y hermanos, eso es de bendición y uno mismo recibe la bendición. ¿Han hecho algo así ustedes en la vida? ¿Han hecho algo así? ¿Sí? Levanten su mano, ¿cuándo lo han hecho? Se siente bonito, ¿verdad? Se siente bonito el poder ayudar a alguien. Esa es la muestra, mis hermanos, de la práctica de lo que realmente es tener una verdadera relación con el Señor. Pero otra vez, esto no es lo único. Esto no es lo único, porque no quiero que a partir de hoy, hermanos, todos metidos en el hospital dando. Si lo haces, qué bueno. Pero no es la única manera, hermanos. Hay otras maneras tan sencillas. Miren, ahorita ahí en los bomberos, ahí hay unos tendederos y hay un anuncio ahí que dice: pon un suéter ahí. Si te sobra, ponlo. Si tienes frío, toma uno. Esa es una manera, esa es solamente una manera en que nosotros podemos ayudar. Tú tienes 3 suéteres, ponlo ahí. Y no vas a estar vigilando, a ver, por eso no pongo porque nadie agarra. No, esa es cuestión de actitud. Ve y pon un suéter, uno de los que te sobran. Tampoco pongamos cosas viejas, pero pongamos algo que a alguien le va a servir. Otro consejo que escuché no hace mucho es tal vez no poner un suéter ahí colgado. Pero un consejo es para los que tienen carro, es llevar una chumpa, llevar un suéter en el baúl. Y si tú vas ahí caminando y con tu carro y ves a una persona que está ahí durmiendo en la calle, bájate, abre tu baúl, saca ese suéter que llevas y dáselo. Ahora, otra vez, no solamente se centra en ayuda social. El punto es este. Dice, estás unido a Dios. El verdadero cristiano espiritual llena las necesidades en la práctica de otros. Y no necesariamente con los desprotegidos. Muchos de nosotros hoy aquí, mis hermanos, no estamos desprotegidos, pero muchos de nosotros aquí probablemente traemos una necesidad. Y a veces no lo decimos, pero el simple hecho de que alguien viene y me toca el hombro y me da un abrazo, tal vez llena esa necesidad. El que alguien me diga, voy a orar por ti, y en verdad lo hace, está llenando esa necesidad. El punto entonces, mis hermanos, es llevar a la práctica lo que estamos haciendo. Así es que para ser verdaderos practicantes o ser verdaderos hacedores, uno, tenemos que dejarnos guiar por la palabra, es lo que dice el pasaje. Uno, tenemos que dejarnos guiar por la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra cada vez que la leo, cada vez que escucho un mensaje, sea aquí, sea en el radio, sea en la televisión, donde escuchas un mensaje? Pregúntate, ¿qué es lo que el Señor me quiere enseñar con humildad para aceptar la palabra? ¿Hacia dónde me quiere guiar el Señor? ¿Qué es lo que la palabra me quiere enseñar? Entonces tenemos que tener esa actitud. Dos, poner en práctica lo que escuchamos. Ya venimos acá o escuchamos el radio, donde sea una predicación, ya venimos, la escuchamos, decimos, Señor, ayúdame a escuchar tu palabra, la recibo, recibo ese mensaje, ese versículo, esa frase que el Señor tiene preparado para mí, y entonces ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago entonces con eso que acabo de recibir? Y entonces voy y lo practico. Por eso es que en las aplicaciones, mis hermanos, aquí cada domingo, la idea es dar cosas que nosotros precisamente en esta semana que viene, ponerlas en práctica. Ahora, solo a algunos les he dicho esto, o creo que ya se los he dicho a ustedes, pero a veces me da miedo estar parado aquí. Porque en todos los años que tengo de estar predicando, me ha pasado lo mismo. Cada vez que yo predico algo, en la semana es exactamente donde Dios me habla. Y por eso a veces me da miedo hablar de fe, porque yo sé que en la semana el Señor me va a decir, ah, Señor, me está viendo ahí, ajá, qué bien, Josué, estás hablando muy bonito. Llega el lunes y dice Dios, vamos a ver si es cierto lo que hablaste. Y es a mí al primero que Dios me da. Porque somos los que estamos aquí primero. Cuando estudiamos la palabra, somos los primeros que la aprendemos. Venimos, la damos lo que el Señor nos enseñó, y a partir del lunes el Señor nos está probando a nosotros para ver si realmente es lo que dijimos. Así es que este es el punto entonces. Escucho la palabra, inmediatamente la pongo en práctica. Y entonces aprovecha la oportunidad de que nosotros podamos ser salvos. Otra vez, no estoy hablando aquí de la salvación eterna. Estoy hablando aquí de poder cumplir, porque la palabra nos salva. Y hermanos, la palabra nos salva en muchas ocasiones, a veces de tentación. Y aquí quiero animar a los maestros de escuela dominical que están aquí. Uno está aquí dando la clase, y lo he escuchado en historias, pero a veces uno está con los niños dando una clase, enseñando con ellos, y parece que los niños no ponen atención. Pero miren, cuando llegan a ser jóvenes, y a mí me ha pasado, recuerdo aquella frase que la maestra me dijo. Y hace 8 días en la noche conté mi testimonio de cómo mi mamá nos habló del rapto, y quedó grabado en mi mente. Me acuerdo que mi mamá en clase de escuela dominical nos habló del rapto, nos dijo ciertas características que iban a ser como evidentes cuando el Señor llevara a su iglesia. Y por esa enseñanza, mis hermanos, y por algo que pasó en mi casa, que mis papás no llegaban, yo entregué mi vida al Señor. En verdad, Entre semanas se fueron mis papás a la iglesia y regularmente no calculan, comienza el culto a las 7, 8 y media están aquí. No, dieron las 9, dieron las 9 y media, dieron las 10 y mis papás no llegaban. Y nunca pensé en mi hermana y le dije a mi hermana, nos quedamos. No, yo estaba pensando en mí, me quedé. Pero eso me llevó ahí con el Señor y decirle, no me quiero quedar, Señor. No me quiero. Y eso era niño. Yo era niño. Pero uno no sabe, mis hermanos, cuando está aquí, la forma en que el Espíritu Santo está trabajando ahí. Y muchas veces una frase, un versículo, una parte de la predicación, más adelante nos salva. Nos salva de la tentación. Por eso es necesario que sí seamos oidores, pero también que podamos ser hacedores y poner en práctica. Así es que para practicar esta semana, mis hermanos. Número uno, pensar, ¿qué actitud voy a cambiar para comenzar a ser hacedor? Para comenzar a practicar, ¿qué actitud debo cambiar? ¿Con qué actitud vengo a la iglesia? ¿Cómo puedo aprender a hacer, a escuchar antes de hablar y antes de enojarme? Señor, ayúdame con esa actitud. Para no ser precisamente un religioso. Señor, que cada domingo que vengo yo aquí, venga con buena actitud. Ayúdame a cambiar mi actitud. Porque tal vez eso no nos está ayudando. No lo digo yo, lo dice la palabra. Está listo para escuchar. No hables, no te enojes. Escucha primero. Entonces tengo que cambiar esa actitud. La segunda, piensa en algo que hace años sabes y que no has hecho nada. Piensa en algo que hace años lo escuchaste, pero hasta no has hecho nada. Es tiempo de hacerlo, hermano. Es tiempo de hacerlo. O tal vez algo que sabes, pero que no te has atrevido a hacer, que tiene que ver con la palabra de Dios. Algo que sabes, y tal vez probablemente, mis hermanos, a veces uno está luchando con ciertos pecados y uno sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y en cosas tan sencillas, uno sabe que uno no debe estar metido en esto, pero uno está ahí. Uno sabe que no debe ver eso, pero uno está ahí. Uno sabe que no debe jugar con esto, pero ahí está uno jugando. Si lo sabes, deja de hacerlo. Si lo sabes, deja de practicarlo. Si lo sabes, aléjate. Eso es poner en práctica, hermanos. Porque de nada sirve que lo sepas y no hagas nada. De nada sirve que sepas algo y no lo hagas. Así es que piensa en algo que sabes, que tal vez conoces de hace años y no lo has hecho, es tiempo entonces de hacerlo. Y tercera, mis hermanos, esta semana haz una acción que demuestre a otro que eres hijo de Dios. Haz una acción. Hermanos, porque otra vez, la vida cristiana es acción. El recibir la palabra es acción. Tengo que hacerlo. Si no, solamente es obesidad intelectual. ¿Se imaginan si se viera? ¿Cuánto cabezón no saldría de aquí en la iglesia? ¿Cuánto cabezón? Estaba buscando una imagen de cabezones, pero no me gustaron las que vi. Pero imaginen, si la obesidad intelectual se viera, ¿cuánto cabezón no saldría de ahí? Solo imagínense, estando afuera, ¿cómo salían todos los cabezones saliendo? No es lo que sabemos, es lo que hacemos con lo que sabemos. Así es que quiero animarles, mis hermanos, entonces, a que podamos ser hacedores, que podamos poner en práctica la palabra Para algunos aquí, después de tantos años, es tiempo de comenzar a practicarla. Para los que son nuevos y están practicando, no dejen de practicar la palabra.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.